Las 4 y 27 minutos de la tarde, las 3 y 27 en Canarias. ¿Saben ustedes que en el Congreso de los Diputados se va a celebrar y se está celebrando una comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de España? Cuando Pedro Sánchez habló esto de los pactos de Estado, pactos de la Moncloa, y quiso liar al Partido Popular y a Pablo Casado en estos pactos, el PP le dijo, mira, si vamos a hablar de pactos políticos, en vez de hacerlo en la sede del Gobierno, llevémoslo al Parlamento y a partir de ahí hablamos. El Partido Popular quería que en esa comisión se hablara también de la gestión del Gobierno, pero como la comisión la controla el PSOE y sus socios parlamentarios, pues al final de eso no se va a hablar. El presidente de la comisión es Patxi López, del Partido Socialista, y de vicepresidente han puesto a alguien que era abogado de las FARC y del Partido Comunista. Bien, eso así se lo digo como introducción, pero no les quiero hablar de esa comisión hoy por este asunto. Les quiero hablar de esa comisión porque si realmente se trata de abordar una reconstrucción económica y social, está muy bien saber quiénes van a ir a esa comisión. Y se ha dividido en la comisión en varias partes. Por ejemplo, la parte de sanidad y salud pública. Pues los comparecientes van a ser el ministro de Sanidad, el representante de la Sociedad Española de Salud Pública, de Administración Sanitaria, el representante de las federaciones y asociaciones para la defensa de la sanidad pública, la representación de la Organización Médica Colegial, el doctor Mate Sanz y otra serie de personajes. Entiéndame personajes, no de forma peyorativa, personas. En la parte de reactivación económica, pues va a estar los vicepresidentes, la tercera y la cuarta, la ministra de Trabajo, la COE, CEPYME, Autónomos, CSIC, COTEC, la AIREF, muchas personas y muchas representaciones de asociaciones importantes de la economía. En la parte de la Unión Europea, pues va a estar la ministra de Exteriores, el representante del Comité Económico y Social Europeo, el representante del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y otra serie de personas. Y hay un cuarto apartado en el que va a hablar de las políticas sociales y sistema de cuidados. Estamos hablando de lo que ha pasado con el coronavirus. Le recuerdo. Políticas sociales y sistema de cuidados, se supone de personas. Cuidados, personas, coronavirus. ¿Quién va a estar? Pues el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el representante del Comité de Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el representante del Consejo Estatal del Estado y Conferencia de Rectores de las Universidades, Españolas, la CRUE, representantes del Sindicato de Yogaters y Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Miguel Carballeda de la ONCE, representantes de la Plataforma de la Infancia, representantes de Save the Children, y siendo una comisión para hablar de el coronavirus y de la reconstrucción económica y social de España, y en un apartado destinado a las políticas sociales y el sistema de cuidados de personas por el asunto del coronavirus, ¿a ustedes no les falta alguien en esta lista? Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, federación que abarca a todos los servicios de atención a la dependencia, centros residenciales, centros de día y de noche, ayuda a domicilio y teleasistencia, representando a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una pregunta corta, luego voy a volver con usted, pero una pregunta corta que demanda una respuesta corta. ¿A usted le han llamado para asistir a esa comisión?
Bueno, nosotros tuvimos una comunicación con el secretario de Estado y nos dijo que sí, que íbamos a estar presentes en esa comisión de reconstrucción en el área social, que es la que nos corresponde.
¿No aparecen en la lista?
No, lamentablemente no. Es un auténtico despropósito. Un hecho tan grave y con consecuencias tan terribles que ha supuesto que más de 20.000 personas mayores hayan fallecido en residencias, y de la lista que usted ha leído, que es la misma lista, evidentemente, que se ha publicado, pues no estamos. Y ni está nadie relacionado con cuidados a personas mayores.
No
Así
es,
que es un despropósito, sí. Un auténtico despropósito.
No es que no me fíe de usted. Enseguida vuelvo con usted, pero digo que no es que no me fíe de usted cuando dice que no está nadie del cuidado a esas personas. Pero a nosotros nos gusta hacer bien el trabajo. Así que vamos a seguir preguntando. Ahora vuelvo con usted, don Ignacio.
Perfecto.
Don Jesús Cubero, secretario general de AESTE, Asociación de Empresas de Servicio para la Dependencia, que representa a 12 de los principales grupos privados de España de este sector, agrupando a 450 residencias, 55.000 camas, 70.000 trabajadores, 230 centros de día con 12.000 plazas, servicios de ayuda a domicilio para 36.000 personas y teleasistencia. Don Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
¿A ustedes les han llamado para acudir a esta comisión?
Pues no, a nosotros no nos han llamado, pero a diferencia de Ignacio, yo creo que como el gobierno ha dicho que no vamos a estar de momento, no me intranquiliza porque acabará pasando lo contrario de que el gobierno dice, como viene sucediendo últimamente, así que todavía guardamos esa esperanza.
Pues fíjese, es una buena teoría, sí señor. Porque a don Ignacio no sé si le llamarán, pero con usted todavía cabe la esperanza de una rectificación express, aunque no lo fíe todo a ello. Enseguida vuelvo con usted, don Jesús, pero antes me gustaría hacer una última pregunta a una tercera persona. Por si acaso, es verdad que llevamos ya cubierto casi todo el sector de la dependencia y la atención a las personas mayores, abuelos, como nos gusta llamarlos en este programa. Don José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, organización científica que representa a las personas que viven en residencias, tanto de mayores como de residencias con personas de discapacidad, en centros de menores o en albergues, que aglutinan a más de 800.000 personas que pertenecen también a grupos vulnerables ante el coronavirus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vinter.
Don José Manuel, ¿y a ustedes les han llamado para participar en la comisión del Congreso, en la parte de políticas sociales y sistema de cuidados a las personas?
Nosotros hemos pedido que nos llamen, pero no ha habido ningún grupo parlamentario que se haya puesto en contacto con nosotros, ni siquiera no para esta comisión, y tampoco en ningún grupo de expertos que están gestionando esta crisis en el Ministerio de Sanidad. No hay ningún especialista en el sistema de servicios sociales ni en el sistema de atención a la dependencia, en el grupo de expertos del Ministerio de Sanidad, ni en la comisión, digamos, de reconstrucción.
Pues una vez que ya sabemos que a los representantes de las tres agrupaciones más importantes, o tres de las agrupaciones fundamentales del cuidado a los abuelos, el cuidado a los dependientes, el cuidado a las personas que necesitan de ayuda y estar en centros dedicados ex profeso para ellos, no les han llamado. Y que incluso a el señor Ignacio Fernández Cid, el presidente de la patronal de las residencias de abuelos, le dijeron que sí el secretario de Estado y no les han llamado, entremos en lo que nos llama ahora a nosotros en este programa. Y es, ya que no les dan voz, y han escuchado al último de los intervinientes decir que ningún partido se acordó de él, ya que ellos no les dan voz, hagámoslo nosotros. Don Ignacio Fernández Cid, a usted como presidente de la patronal de las residencias de abuelos, ¿qué le gustaría poder haber dicho si es que no le llaman en esa comisión?
Bueno, pues lo que nos gustaría es poner de manifiesto nuestro punto de vista ante todo lo que ha pasado. Lamentablemente, las consecuencias han sido terroríficas y desde distintos representantes políticos nos han intentado culpar y criminalizar a nuestro sector, hecho que consideramos tremendamente injusto. Desde un inicio ya se puso de manifiesto que los más vulnerables eran las personas mayores que estaban institucionalizadas y nosotros, ilusamente, consideramos que nos iban a dar un trato preferente, pero nada más lejos de la realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el sistema público de salud nos ha dado la espalda. Y cuando nosotros desde los centros hemos estado intentando hacer derivaciones hospitalarias para que los atendiesen en el hospital, porque es lo que siempre ha sido así, puesto que las residencias son los hogares de las personas mayores y en las residencias lo que hacemos es cuidar a esas personas, pues en el momento que ellas adolecen de algún problema médico importante, tienen que ser derivadas al hospital para que les hagan pruebas de diagnóstico en algunos casos o para que les hagan intervenciones para curarlas. Lejos de eso, no las han atendido, nos han negado esos derivaciones hospitalarias. En muchos casos los hemos mandado al hospital y en unas horas nos los han devuelto y han pretendido que jugásemos a lo que no somos, que nosotros no somos hospitales, nosotros no curamos. Aún así, hemos intentado hacer lo que no somos y hemos pedido medicación, la suficiente y la necesaria, la que estaban utilizando ellos para poder atender nosotros a las personas mayores en nuestros centros. Y en muchos casos también, dependiendo del área sanitaria, también se nos ha negado esa medicación. Y aduciendo que no tenían ellos para ellos suficiente y que por tanto no nos iban a dar para nosotros. Y eso es lamentablemente lo que ha pasado. Lo diga el que lo diga. Y esto ha sido así y será perfectamente demostrable. Ya han empezado a salir noticias. El lunes pasado, el Confidencial sacaba un parte de alta hospitalaria en la que el médico reflejaba que había recibido instrucciones de dar de alta a esa persona porque no podía atenderla y que había instrucciones concretas de que residencias no podían venir mayores. Y esa es la primera de muchas que van a ir saliendo, lamentablemente. Y eso es lo que nosotros queríamos decir en esa comisión. Y al contrario, también proponer medidas muy concretas para que la siguiente que nos va a venir, que nos lo están anunciando los especialistas, que va a venir un rebrote, que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado en esta primera. Pero me parece a mí que por ahora no somos suficientemente importantes como para que nos atiendan.
Por cierto, que en esa noticia del Confidencial que usted citaba, dentro de la noticia, citaba en la entrevista que al señor Ignacio Fernández Cid, es decir, a usted, le habíamos hecho en este programa cuando hizo aquella frase que queda para la historia de la crisis del coronavirus: pedimos medicamentos y nos mandaron morfina y sedantes. Don Jesús Cubero, a usted como secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, ¿qué le hubiera gustado decir en esa comisión si finalmente el gobierno no rectifica a don Jesús y no le llaman?
Bueno, pues yo creo que Ignacio ha contado muy bien lo que ha sucedido durante esta crisis y yo creo que lo que sí se puede aportar es lo que tenemos que hacer ahora de cara al futuro. Y lo primero que hay que hacer es escuchar a la Sociedad Española de Geriatría, a la Asociación de Directores de Centros, a las patronales, a los sindicatos del sector y conocer realmente cuál es la situación que tienen hoy las personas mayores en España, cuáles son sus necesidades y cómo vamos a proveerles de esa asistencia. Y hoy en día el perfil de las personas mayores que ingresan en nuestros centros pues es una persona mayor que ronda los 84, 85 años, con varias enfermedades al mismo tiempo, que están polimedicados y que tienen un nivel alto de dependencia. Y obviamente este tipo de personas, estos mayores, cuando van a una residencia es porque normalmente no les queda otro recurso. Es decir, yo creo que nadie va a una residencia porque lo elige, sino porque debe ir y porque tiene que ir. Y lo que necesitan en estos centros es que se cree realmente un entorno sociosanitario, que se viene hablando durante muchísimos años de este entorno y nadie lo ha puesto en marcha, donde haya una mayor dotación de médicos y de enfermería, donde haya residencias que estén acreditadas por niveles para atender a las necesidades de las personas mayores, donde los médicos de las residencias puedan prescribir fármacos, cosa que ahora no pueden hacer, donde algo tan sencillo como que el médico de la residencia y el médico del hospital o del centro de atención primaria puedan compartir la historia clínica del paciente, cosa que ahora no sucede, no se tiene acceso, es una historia estanca que no es compartida, donde se haga una buena gestión de los fármacos y donde al final lo que se pueda provocar es un ahorro para el sistema sanitario público y una mejor gestión de las necesidades que tienen las personas mayores. Eso es hacia donde debemos encaminarnos y cuál debe ser el futuro, pero para eso necesitamos que se escuche a los mayores, a los directores, a los profesionales, a las empresas, al sector, en una palabra. Y es algo que hasta ahora pues no ha sucedido y bueno, pues da la sensación de que es una comisión Tezanos, como yo la denomino. Es
una comisión Tezanos, ¿por?
Pues porque está hecha ad hoc. Yo ya tengo las conclusiones y lo que quiero es invitar a una serie de expertos para que me justifiquen cómo vamos a llegar a mis conclusiones. Porque cuando ves el plantel de personas que han invitado para esa comisión, hay dos, la ONCE y el CERMI, que tiene sentido que estén ahí, pero el resto está cogido por los pelos.
Don José Manuel Ramírez, es usted el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Realmente que el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, representando a personas que son casi 1 millón de personas las que atienden, a los la organización científica que representa a esas personas que viven en residencias, en tanto de mayores como personas de discapacidad, centro de menores y albergues, que no esté en una comisión en la que se va a hablar de políticas sociales, sistema de cuidados y la reconstrucción social de un país, no se entiende? Por eso me gustaría que alguien le diera voz y de momento a los únicos que nos tiene es a nosotros. No somos mucho, pero aquí tienen nuestros micrófonos. ¿Qué le hubiera gustado decir a usted, don José Manuel?
Yo agradezco esta oportunidad. Es cierto que mis anteriores compañeros hablaban, y yo vuelvo a insistir de lo mismo que decían, es decir, las residencias son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios. El sistema sanitario nos ha abandonado y en esta crisis esto ha generado mucho dolor y mucho sufrimiento. Tenemos que conseguir que entiendan que las 400.000 personas mayores que están en las residencias requieren del apoyo del sistema sanitario porque esas personas mayores tienen derecho a la sanidad pública y no tenían por qué estar preparadas sanitariamente para atender esas necesidades sanitarias. Ni tenían, ni lo estaban, ni tenían por qué estarlo. Y sí que me gustaría decirle algo que no sé si mis compañeros de la entrevista compartirán conmigo, pero sí que es imprescindible hacer tres cosas. La primera es monitorizar todas las residencias para hacer un sistema de atención temprana, de alerta temprana, que nos permita afrontar la crisis con mayor éxito. Segundo, considerar las residencias al mismo nivel de prioridad para las EPIs, para los test que tienen otros centros sanitarios, porque verdaderamente hemos sido el foco, hemos sido donde más sufrimiento se ha producido. Y la tercera es que hay que hacer un protocolo de coordinación con los centros de salud donde están esas residencias y si no van a atender a las personas mayores cuando hay un nuevo brote en los hospitales, hagan esa asistencia sanitaria desde el sistema de salud, incluso con cuidados paliativos, dentro de las propias residencias, pero desde el sistema público de salud, porque las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y las otras 400.000 personas que viven en centros de servicios sociales de personas con discapacidad, comunidades terapéuticas para toxicómanos, centros para menores, centros para mujeres maltratadas, tienen el mismo derecho a la atención sanitaria desde el sistema público de salud que tiene cualquier otro ciudadano que vive en sus casas. Ese sería el principal motivo. Y a mí me preocupa que tampoco en la comisión de expertos del Ministerio de Sanidad no haya ni una sola persona que sepa de lo que son los centros residenciales para personas mayores, personas con discapacidad, etcétera. Es importantísimo hacer entender la importancia, digamos, de este tipo de servicios donde más muerte, donde más dolor y más sufrimiento se ha generado.
Pues tiene usted totalmente toda la razón, don José Manuel, que en ese comité de expertos, que no sabemos quiénes son, que no sabemos los papeles que hacen, no haya alguien específico de las residencias con 18.000, 19.000, 20.000 muertos en las residencias de abuelos, que no sé por dónde vaya la cifra, es también otra cosa que es difícil de entender. Don Ignacio, don Jesús, don José Manuel, ustedes representan a prácticamente la gran totalidad de este sector de las residencias, de los centros de acogidas de personas. ¿Ustedes se conocen entre ustedes?
Sí, pues claro, por supuesto. Sí, llevamos muchos años al frente de esto. Sí, claro.
¿Y han hablado?
Nos seguimos.
¿Y han hablado durante esta crisis entre ustedes?
Pues sí, claro. Y compartimos, principalmente compartimos el diagnóstico y compartimos soluciones, pero si estamos empleando en lo mismo, si es que lo sufrimos todos porque estamos en primera línea.
Y cuando cada uno de ustedes vio que no les iban a llamar a la comisión, no sé, don Jesús, llamó usted a Ignacio o a José Manuel y al final se dieron cuenta de que os habían silenciado a todos.
Sí, yo creo que hemos estado hablando, no sé, habitualmente, yo creo que casi todas las semanas conversamos y, bueno, pues ha sido, la verdad es que un jarro de agua fría ver que por mucho que te lo digan, no te lo acabas de creer, que no van a nombrar a nadie o que no van a llamar a nadie. Todavía, de verdad, yo creo que cabe la esperanza de que con presión social consigamos que esta comisión rectifique, que el gobierno rectifique y que nos dé cabida en esa comisión, porque no se puede permitir que se les nieguen los derechos y la asistencia como se está haciendo y se niegue la voz de las personas mayores, que son los mayores damnificados de toda esta crisis sanitaria, se les niegue el derecho a definir su futuro y a que entre todos fijemos una buena asistencia para esta generación que nos ha dado el estado del bienestar que tenemos y que ha dado tanto a sus hijos y a sus nietos como son los mayores de hoy en día.
¿Por qué cree que le silencian, don Ignacio, no solo a usted como presidente de la patronal de la residencia, sino incluso a todos sus compañeros?
Yo quiero pensar que es que no es un primer borrador, que es lo que a mí me han dicho, y que en fin, que sobre esto van a construir. Lamentablemente estamos viendo que es prueba y error continuamente en muchos ámbitos. ¿Y por qué no que este sea también? Porque si no, lo único que habría que pensar es mal. Y yo no quiero no pensar mal. Con lo que entonces entiendo que lo van a rectificar y que si no varios, por lo menos algún portavoz habrá en esa comisión. Que no sean los niños, que por cierto, Save the Children y Plataforma de Infancia, no entiendo muy bien qué problema ha habido con la infancia en el desarrollo de esta pandemia, la verdad.
Que comían pizza.
Pues sería eso, que efectivamente.
No, es que yo entiendo que ustedes se rían, pero se ha hablado más del menú de telepizza de rodilla y de Viena Capellanes que de los 19.000 muertos, 18.000, ya no sé por dónde vamos, en las residencias de abuelos. ¿Más, don Ignacio?
Sí, claro, estaremos por encima de 20.000, por supuesto.
Por encima de 20.000 muertos ya, sí.
Ya saldrán las cifras, seguro, y nos quedaremos cortos.
Bueno, el otro día emitimos el corte, 6 minutos 16 segundos de 9 preguntas en 83 días, en 68 días al gobierno haciendo la misma pregunta. ¿Cuántas personas han fallecido, según el gobierno, en las residencias de abuelos? Y todavía no lo hemos conseguido que nos respondan don Ignacio, don Jesús, don José Manuel.
¿Y se acuerda usted que introdujo también en su
listado? Sí, sí. Y se lo preguntamos también a la vicepresidenta.
Sí. Y tampoco tendremos respuesta.
No, ya le digo yo que no, porque
los profesionales de lo social están afectados también con bajas y con positivos en COVID. Y no tendremos tampoco ese dato.
Se me ha olvidado decírselo, pero nos respondieron de la vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias para no darnos el dato.
Fíjese.
¿Qué importancia habrá? Yo planteo una cuestión. Es decir, hoy ya había una noticia en el mundo terrible, que era que los bomberos de Madrid habían encontrado 65 muertos en las casas después de haber tirado la puerta, que eran personas mayores que habían fallecido y nadie se había dado cuenta. ¿Es importante la cifra? Lo que es importante es las soluciones que hay que poner. Es decir, ¿por qué a las 260.000 personas que están en lista de espera de la ley de dependencia no le hemos puesto la teleasistencia? Para que en esta situación tuviéramos un sistema de alarma para poder atenderlas de manera rápida. Yo no sé cuánto cuesta la teleasistencia, seguramente alguno de los dos compañeros lo sabe, pero no es una gran cantidad. Y eso nos hubiera
una
evitado...
biblia de cifra, una biblia de cifra, José Manuel.
No sé cuánto es, no sé cuánto es, Ignacio. No sé, puede ser 19 euros al mes. Y eso hubiera evitado que se hubieran muerto solos.
Qué increíble.
¿Sabéis? Sí. Es decir, ¿cómo no ha habido alguien que desde el sistema de servicios sociales haya alertado de esas cuestiones y... con un tema de gravedad absoluta para evitar tanto sufrimiento? Porque miren, en los hospitales tienen, para el dolor, tienen pastillas. En el servicio sociales, para el sufrimiento no tenemos pastillas. Tenemos que hacer intervención. Y desde luego les aseguro que no es una cuestión estadística, es una cuestión del sufrimiento y del rostro humano de las personas más vulnerables que viven estas situaciones tan dramáticas.
Por eso no quieren, José Manuel, que vayan ustedes a esa comisión, porque, claro, porque tendrían que mirarles a la cara y sostenerles la mirada cuando les recuerden ustedes que por 19 euros persona han dejado
bueno,
morir.
Bueno, que lo diga Ignacio, no sé si es 19, Ignacio.
Sí, que es por ahí, pero depende, no sé, depende de los concursos públicos, pero sí, está en relación a esa cifra. Más de todas formas, nosotros ya advertíamos cuando estábamos hablando del abandono que estábamos sufriendo en las residencias, decíamos, y si en las residencias estamos así, ¿cómo estarán las personas mayores en sus domicilios cuando estén solas?
Y sobre todo, Dieter, yo creo que la situación de abandono y la sensación de abandono es quizá lo que más duele. Yo no sé cuál es el miedo realmente a dar las cifras y a poner soluciones. Yo no sé si es que el vicepresidente se ha olvidado de que el día 19 de marzo se hizo cargo de las residencias y desde entonces no hemos tenido noticias de su ministerio. No sé si es miedo a asumir esa responsabilidad. Y que al final lo único que se ha culpabilizado es a los trabajadores del sector, se ha culpabilizado a las empresas, y aquí todo el mundo tenía la culpa menos él. Él había delegado ya todo y él no había hecho nada cuando salió dándose un golpe de pecho diciendo que él era el responsable y que a partir de ese momento ya estaba todo solucionado. Nos sentimos abandonados y gracias a los trabajadores y a los directores de los centros que han estado luchando y dando más de lo que se esperaba, y yo creo que por la dedicación y el amor hacia las personas mayores.
Pues mire, cito usted al vicepresidente de Asuntos Sociales, a Pablo Iglesias. Acaba de salir una noticia. Iglesias promete explorar un indulto para los líderes del golpe del 1 de octubre, ; los quiero ver en las instituciones haciendo política. A quien parece que no quieren ver en esa institución que es el Congreso es a usted. Y nosotros decidimos, desde que hablé con don Ignacio hace ya semanas y nos contó esa situación dramática de las residencias, llamar las residencias de abuelos, pensando que así se podía sensibilizar a los políticos. No piensen en mayores, piensen en abuelos. Y fíjense, le he estado dando muchas vueltas a cómo es posible que en esa parte que entra y es totalmente control del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se haya llamado afectados por la hipoteca, Save the Children, la plataforma de la infancia, pero no a los que representan a los abuelos y a los que cuidan a los abuelos. Y a veces uno demuestra el respeto o el cariño o la importancia que le da a las personas mayores y a los abuelos en declaraciones políticas. Esto que van a escuchar es de hace tiempo, cuando le preguntaron a Pablo Iglesias por una persona mayor al que él, y me consta, le aprecia personalmente. Julio Anguita, escuchen.
Bueno, mucha gente quiere resucitar a Anguita, pero es como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. O sea, yo en estas cosas estoy cansado, es como muchas gracias por los servicios prestados, pero o sea, creo que, no sé, habiendo gente de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Josef Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran.
Pues a la mierda y a un sitio peor es a donde han mandado a 20.000 personas que seguían siendo personas aunque tuvieran el doble o el triple de edad de Pablo Iglesias. Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Don José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y don Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias por su testimonio. No sé si esto radiofónicamente interesa a los oyentes, pero yo creo que es de justicia que alguien hable en nombre de esas personas a las que ustedes cuidan y representan, de los abuelos y de los otros colectivos dependientes de los que parece que en el Congreso de los Diputados nadie quiere oír hablar. Muchísimas gracias a los tres y un abrazo muy fuerte, de verdad. Ojalá rectifique en esto también el Gobierno y los otros partidos y les llamen para que se escuche su voz en el Congreso.
Muchas gracias, Dieter. Muchísimas gracias por darnos voz.
Muchas gracias a vosotros.
Sí. Es lo mínimo que ustedes merecen y sobre todo es lo mínimo que merecen todas esas personas mayores en sus casas, en las residencias, en los centros. Vámonos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.